Vamos a orar. Esta es tu palabra, Señor, y necesitamos la guía de tu Santo Espíritu para poder hablarla. Guíanos, ayúdanos y concédenos oídos para oírla. También inclina nuestros corazones para aplicarla. Este tu pueblo necesita oír tu voz. Concédelo, Señor, conforme a tu bendita gracia. En Jesucristo pedimos. Amén. Ya hace un tiempo que nosotros estamos estudiando en el Evangelio de Juan las ocasiones en que el evangelista narra esos momentos de que Cristo dijo acerca de sí mismo: yo soy, yo soy. Y hay siete grandes yo soy, por decirlo de esa manera, que tenemos a través del Evangelio. Ya nosotros hemos estudiado cuatro y hoy es el número cinco, aquí en Juan 25 al 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a ver cuándo dijo Jesús estas palabras. ¿Cuál fue la ocasión en que el Señor la dijo? Y luego de ver la ocasión, vamos a ver el significado. Lo que significó para aquellos que lo oyeron en aquel instante. Y lo que eso debe significar para nosotros. Y finalmente, vamos a estar mirando en estos versículos, cuando el Señor probó a Marta, diciéndole: ¿crees esto? ¿Qué tanto nosotros creemos en estas palabras de Jesús? Así que vamos a ver la ocasión. ¿Qué estaba ocurriendo cuando el Señor Jesucristo dijo este yo soy? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, nosotros vamos desde el versículo 17 y tomamos lo que estaba ocurriendo allí. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta sabía cómo el Señor en su ministerio, los años que tenía, en su ministerio terrenal, Él sanaba a los enfermos. Y ella sabía de cómo aún personas que estaban en agonía habían sido sanados por Cristo. Y esta es la mente que le estaba dominando en ese instante. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, si llegas en el instante en que Él está enfermo, sin morirse, yo estoy segura que no habría muerto. Ese es el razonamiento de Marta con el Señor. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella está luchando con la realidad de su fe. Recuerden, estamos en un momento de un funeral. Tiene 4 días que enterraron a su hermano. Las personas han venido para entristecerse juntamente con ellos como familia. Y es en ese instante en que ella está tratando con su mente, con su corazón, con su angustia, con su tristeza. Y aquí la respuesta de Jesús en el versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y aquí la respuesta de ella. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el día final. Y ahí Cristo le dice, el versículo 25, este gran yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y a partir del versículo 28 hasta el 44, nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo manifestó una gran compasión y se compungió con la tristeza, junto con Marta, con María y los dolientes allí. Pero he aquí que el Señor hizo el gran milagro. con poder y con toda autoridad, le dijo a Lázaro, un muerto de 4 días ya enterrado, o sea, ya en el sepulcro, sepultado hacía 4 días, oró al Señor, se paró delante del sepulcro y le dijo, ¡Lázaro, ven fuera! Y el alma de aquel que estaba separada del cuerpo por 4 días, por los días que ya tenía de muerto, volvió a él y el cuerpo en descomposición se compuso nuevamente y Lázaro salió del sepulcro vivito. ¡Qué milagro! La afirmación que Jesús le había dado a Marta de que Él es la resurrección y la vida, aquí está siendo comprobada, afirmada, claramente evidenciada por el único que tiene todo el poder, la verdadera vida, para poder hablar a un sepulcro, a un muerto, y darle vida. ¿Puedes creerlo? Una cosa es poder decir una afirmación y dejarlo ahí. Podría yo preguntarle a ustedes, ¿creen ustedes que yo pudiera ir al cementerio y decir ante una tumba, mami, sal fuera? Bueno, ustedes pudieran decir, claro, que usted puede hacer eso, yo puedo ir ante la tumba de mi mamá y decirle eso. Muy bien. Pero, ¿qué va a ocurrir? Eso. Simples palabras. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este que tiene el coraje de decir, yo soy la resurrección y la vida, y luego, un momentito más tarde, demostrar cómo Él es resurrección y vida, resucitando a Lázaro, 4 días en el sepulcro? ¿Crees esto? ¿Puedes creer? Porque esta es la ocasión. Esta es la situación. La realidad de un funeral de personas muy amadas por el Señor y Cristo glorificándose tal como Él es, el Hijo de Dios. El único que tiene autoridad para hablar. Y que se haga conforme a lo que Él dice. ¿Puedes creerlo? De eso se trata. Este no es un simple relato. No es una simple historia. No es una narración común. Es sobrenatural. Es milagrosa, pero es la realidad de la palabra inspirada por Dios. Sucedió tal cual el evangelista así lo narra. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque para esto se escribió. Para que cuando veamos a Jesús hablar y actuar, reconozcamos que Él es ese Mesías salvador de su pueblo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, para que al verlo hablar y actuar, entonces nosotros creamos en Él, y creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. De esto se trata. Puede ser que tú seas un escéptico, una persona no creyente, y simplemente diga, y porque está escrito ahí, ¿Ya ustedes lo creen? Sí. Porque esta escritura es inspirada por Dios. Porque el Espíritu Santo tomó a los hombres de Dios y los guió para dejarnos la verdad por escrito. Lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos. Estamos hablando de palabras que son espíritu y vida, dijo Cristo. Es para que lo creamos. Pastor, ¿y si yo no lo creo? Eso no cambia absolutamente en nada la verdad de quién es Jesús y de lo que Él hace. Y tampoco pone en duda, tu incredulidad no pone en duda la veracidad de la palabra de Dios que permanece para siempre. Nosotros la hablamos en este lugar porque la creemos. Y para eso existimos como iglesia, para ser columna y baluarte de la verdad. ¿Puedes ver la ocasión de esta afirmación del Señor Jesucristo? Un contexto común para nosotros, triste, el aspecto de un funeral, pero cuán glorioso para Jesucristo mostrar quién Él es y lo que Él hace. Ese es el Jesús que nosotros en esta iglesia creemos. Y queremos que tú también lo creas. Para eso lo hablamos. Para eso lo proclamamos. ¿Qué quiso decir Jesús a aquellas personas que estaban allí? ¿Y qué nos dice Jesús a nosotros al día de hoy? ¿Qué significan sus palabras cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente? ¿Crees esto? Bueno, en aquel momento las personas tenían una idea de lo que Cristo estaba diciendo cuando Él dijo que era la resurrección y la vida. El tema de la resurrección era algo muy conocido en el aspecto del pueblo judío. Algo que vemos claramente en el pasaje es que Marta tiene una claridad sobre el aspecto de la resurrección. Ahora, ella está pensando en lo que se había enseñado de la resurrección del día final. Tu hermano resucitará. Sí, yo sé. Ella tiene la certeza, ella tiene la confianza de que esto va a ocurrir el día postrero, el día final. Porque así los profetas y los salmos lo habían hablado. Ellos habían sido instruidos con esta verdad presente en el Antiguo Testamento. Un par de ejemplos que nos muestran cómo los salmos y los profetas hablan claramente sobre el aspecto de la resurrección. Vayan conmigo al Salmo 16. Dice el salmista en el Salmo 16, versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Y por qué el salmista dice que su carne iba a reposar confiadamente en el momento de su muerte? Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahí está. El salmista sabía la esperanza que él tenía. Su esperanza estaba en que Dios era su porción y que cuando él dejara esta vida, él sabía que llegaría ese instante y que sería levantado del sepulcro. Oh, pero qué glorioso para él saber que partir significaba ir a la presencia de Dios y que allí estaría en el gozo pleno. El profeta Daniel, capítulo 12, es un texto también claro con respecto al tema de la resurrección en el Antiguo Testamento. y que estas personas que estaban escuchando a Jesús conocían sobre esto. Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Está claro allí? Que hay resurrección. Y habla de una resurrección general. Y habla de resurrección de unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Ellos tenían esto en mente con el aspecto de la resurrección. Pero es interesante. Ellos están pensando en la resurrección y en el día final. Y ellos podían recordar cómo en el Antiguo Testamento habían casos de profetas que Dios había usado para que fuesen resucitados niños, un joven, un niño. En los tiempos de Elías, Elías resucitó a un joven, Dios lo usó. En los tiempos de Eliseo, Eliseo resucitó a un niño. Pero no es sino hasta el tiempo en que el Señor Jesucristo viene como Mesías, que claramente proclama que parte de lo que Él había venido a hacer y que confirmaba claramente su mesianismo era que resucitaba a los muertos, que habría de resucitar a los muertos. Vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 7, y veamos lo que Cristo le dice a dos mensajeros que Juan el Bautista le envió para preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Versículo 18 del capítulo 7 de Lucas. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Versículo 21. Miren la prueba que Jesús le da. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Y subrayen aquí: los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Ahí está. Jesucristo estaba respondiendo a estos mensajeros que Él era el que tenía todas las características que se habían escrito en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Sí, Él es el Mesías Salvador. Él es el Hijo de Dios. Él es y no hay otro. No hay que esperar a otro. Él había llegado entre ellos. Y es interesante que Lucas, cuando escribe esto, nos narra, nos relata cómo el Señor había resucitado a un hijo en un pueblecito llamado Naín, un tiempecito antes. Miren el versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ellos no sabían todo lo que estaban diciendo con toda claridad con esa palabra, pero fueron, es una verdad. Dios visitó a su pueblo. Emmanuel estaba en medio de ellos. ¿Recuerdan lo que significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Allí estaba
Dios en medio de ellos, el Verbo encarnado, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías Salvador, el Mediador Santo, haciendo las obras que de Él se habían escrito que haría cuando viniera. Miren el capítulo 8, otro caso más de resurrección. La hija de Jairo, versículo 49 del capítulo 8. Ya Jairo había hablado. Bueno, en el 41, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postándose a sus pies le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. En el versículo 49, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Qué pasó? Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesús. Él es la resurrección y la vida. El único que tiene todo poder para resucitar y dar vida. Él es la resurrección y la vida. ¿Qué significa el pasaje? Lo que dice el texto. Lo que él es. Él es la resurrección y la vida. Él es el único que tiene poder para dar la vida. Él es el único que tiene la autoridad para resucitar muertos. Él lo hizo un momento después con Lázaro. Y unos días después lo hizo consigo mismo. Él es la resurrección y la vida. Él murió y fue sepultado, y al tercer día se levantó de entre los muertos. Porque tenía poder sobre su propia vida, poder para ponerla y poder para volverla a tomar, como dice Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Él puso su vida voluntariamente y él volvió a tomar su vida con todo poder, y allí dejó como prueba una tumba vacía, y ángeles atestiguaron de esto a aquellas mujeres que se presentaron. ¿Por qué buscáis entre los muertos a quién? Al que vive. Vive Él, vive Él. Eso cantábamos. Si nosotros creemos en un Jesús que está vivo siempre. Las mujeres atestiguaron esto. Los discípulos fueron y vieron la tumba vacía. Lo dijeron. Y luego el Señor resucitado se apareció a ellos. Y dice Pablo en 1 Corintios 15 que había como cerca de 500 personas que lo vieron resucitado. Y él mismo, Pablo, tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado. Nosotros confiamos en un Dios que está vivo. Pero más, miren el poder de ese que es la resurrección y la vida. El apóstol Pedro está predicando el Evangelio allá en Hechos capítulo 3 y les dice claramente a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida. ¡Wow! ¿Cómo tú matas al autor de la vida? ¿Cómo tú matas la vida? La verdad es que no sé, pero sucedió. Pero cuando mataron la vida, mataron al autor de la vida, el autor de la vida mató la muerte. Y todo aquel que cree en él muere con él y resucita con él. Ahí descansa nuestra fe. Esa es la realidad. ¿Lo crees? Es de eso que estamos hablando. Es de eso que estamos hablando. Él, solo Él, es la resurrección y la vida. Solo Él tiene poder para dar vida a los muertos. Solo Él tiene la autoridad para hablar a un cadáver en putrefacción y decirle: ven fuera, y se hace. Solo Él tiene toda autoridad para decir que el que en Él cree tiene vida, vida eterna.
¿Has creído en Él? ¿Tienes vida en Jesucristo?
Un comentarista dice: Jesús es la resurrección y la vida en persona, la vida plena y bendita de Dios. Jesús es todos esos gloriosos atributos de Dios. Él es omnisciencia, sabiduría, omnipotencia, amor, santidad. Pero también Él es la causa, el manantial o la fuente de la gloriosa resurrección de los creyentes y de su vida eterna. Porque Él vive, también nosotros viviremos. Si Él desaparece, no queda sino la muerte. Si Él está presente, están aseguradas la resurrección y la vida.
Yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque muera, vivirá. ¿Has creído? ¿Por qué tú y yo necesitamos saber esto? ¿Qué tiene esto que ver contigo y conmigo? Algo que pasó más de 2000 años atrás. ¿Qué nos está diciendo el día de hoy? ¿Qué de relevante tiene esto para nosotros en este día? ¿Qué pertinente es? ¿Qué tan pertinente es? Bueno, la realidad es que tú y yo necesitamos ser resucitados por Jesús. La Escritura nos enseña claramente que hay muerte espiritual, hay muerte física y hay muerte eterna. En aquel día en que Jesús dijo esto, Lázaro había muerto físicamente, pero había muchos allí, la mayoría, que estaban muertos espiritualmente. La Biblia nos enseña que la muerte significa separación. Cuando vimos ahora en Lucas capítulo 8 la muerte de la hija de Jairo, ¿recuerdan lo que hizo? El Espíritu volvió a ella. Hay una separación del Espíritu y el cuerpo en el momento de la muerte física. Así mismo espiritualmente ocurrió. Y ocurrió en el huerto del Edén, en aquel instante que Dios le dijo al hombre cuando lo creó, que de todos los árboles podía comer, pero que había uno de la ciencia, de la ciencia del bien y del mal, que ese no debía comer, porque el día que de él comiera, ¿recuerdan la sentencia? Ciertamente iba a morir. Comieron y murieron. Pastor, pero no murieron Adán y Eva físicamente no, en ese instante, pero sí en ese instante. En la desobediencia para con el Señor, murieron espiritualmente. Hubo una separación. La comunión íntima con Dios ya jamás volvió a ser igual. De tener a Dios como el único ser digno de adoración, ahora ellos se convirtieron en idólatras. Dejaron a Dios y comenzaron a adorar las criaturas, las cosas creadas, y así ha permanecido hasta el día de hoy, de tal manera que ustedes y yo, escúchenme la expresión, cometemos la estupidez de pensar que las cosas creadas nos van a dar la satisfacción que solamente Dios nos hizo para que Él en su persona la supliera. Ahí estamos tú y yo enredados día tras día, afanados y metidos en ansiedad por lograr cosas y cosas y cosas creadas, porque creemos la mentira de que con ellas nos vamos a llenar y vamos a ser felices. Eso es un imposible. Míralos a través de la historia. Sé honesto. que Dios nos creó como adoradores de Él. Cuando no le estamos adorando a Él, nosotros somos falsos adoradores, idólatras, tenemos ídolos, rutinos. Pero esos ídolos nunca nos satisfacen, nunca nos llenan. Y hay codicia en el corazón nuestro por causa del pecado. Siempre vamos a querer más. Cristo es el que satisface completamente nuestras vidas. Él es vida. Solamente Él puede darnos vida. Estamos muertos espiritualmente. En Adán nosotros caímos. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que por un hombre entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué tipo de muerte? De dos tipos de muerte: la muerte espiritual, la separación de Dios, y la muerte física. La paga del pecado es la muerte. Entró la muerte, en Génesis 4 lo vemos. Entró la muerte física, la muerte. Adán y Eva se separan de Dios, muerte espiritual. A partir de ahí, todos nacen, todos nacemos espiritualmente muertos, sin Dios y sin esperanza, necesitados de Dios. Por eso el amor salvador de Dios es precisamente darnos a Jesucristo para que creyendo en Él, nosotros seamos resucitados espiritualmente. Esto es, volvamos a la reconciliación con Dios, a la comunión íntima con Dios, a venir a tener la bendición de ser amigos de Dios. Mientras eso no se da, somos enemigos de Dios. Vivimos de espalda a Dios. Ahora entró la muerte física también. Y en Génesis 4 nosotros vemos a un hermano malvado, por envidia, Caín, matando a Abel. La muerte física, por causa de la maldad. Y en Génesis capítulo 5, nosotros vemos toda una genealogía de generaciones. Y una expresión que se da allí en aquel capítulo, una y otra vez. Y vivió fulano tantos años, y tuvo hijos e hijas. Y murió, y al día de hoy seguimos muriendo. Morimos por causa del pecado. La única manera de que esa muerte espiritual, física, sea transformada en una muerte de bendición, es creyendo que Cristo es la resurrección y la vida. Es la bendición del pasaje, el resultado que Cristo nos da. Aunque esté muerto, vivirá. Hay vida. Vivirá y no morirá eternamente. Hay vida. Hay resurrección y hay vida. Hay resurrección y hay vida en Jesucristo. Esta es la buena nueva del Evangelio. Sí, qué tristeza, qué mala noticia. Morimos en Adán. Nacemos muertos espiritualmente, estamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Necesitamos urgentemente que haya una resurrección espiritual en nuestras vidas. Necesitamos que la muerte física por la cual pasaremos sea vencida. Y Cristo la venció. Y creyendo en Él, nosotros podemos pasar a través de la muerte con la esperanza gloriosa de que un día la voz de Cristo nos llamará y sacará nuestros cuerpos y los transformará y los unirá a nuestras almas. Y así viviremos para siempre con Él.
Porque Él es la resurrección y la vida. Todo aquel que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. ¿Vives tú? ¿Tienes vida? ¿Tienes vida espiritual? ¿Puedes vivir con la promesa ciertísima de que la muerte física no acaba con todo, sino que más bien para el creyente viene a ser un motivo de ganancia y de gozo, porque partir significa estar con Cristo y eso es muchísimo mejor? Eso es. Estas son las buenas noticias del Evangelio, dadas para ti y para mí, para que la creamos, para que depositemos toda nuestra confianza salvadora solo en Jesús. No hay ningún otro en que nosotros podamos tener vida y ser resucitados. Piénsalo. No hay nadie a través de toda la historia que se haya escrito que pueda atribuirse a sí mismo que Él es resurrección y vida y que lo sea realmente. La religión no te da vida ni te resucita espiritualmente. La filosofía no te da vida y te resucita espiritualmente. Placebos engañosos para tratar de que tú te autojustifiques en tu maldad o en tu propio vivir lejos de Dios o en tu propia moralidad. Las buenas nuevas del Evangelio se trata de una persona y de su obra, Jesucristo. Es a Él a quien nosotros tenemos que mirar, creer, confiar. ¿Cómo hace esto el Señor? ¿Cómo es que nos da vida espiritual? ¿Cómo es que nos resucita espiritualmente? Vean lo dramático que se presenta, lo gráfico, en Ezequiel capítulo 37. Hay una figura con lo que se le da vida al pueblo de Israel, que representa muy claro el poder del Señor para dar vida. El libro de Ezequiel. Capítulo 37, el pasaje conocido como el Valle de los Huesos Secos. Hermanos y amigos, tratemos de pensar en lo que significa este pasaje muestra. Es figurado, pero mire lo que la figura transmite. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Wow. ¿Cómo tú le hablas a los huesos secos? Sí, es el milagro. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Esta es la confianza por la cual proclamamos la palabra de Dios. Que estando tú en una condición de muerto espiritual, el Espíritu de Dios toma esa palabra y te habla. Y es autoritativa y poderosa para darte vida y resucitarte espiritualmente. Dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y mientras estaba proclamando la palabra que le había sido dada, hubo un ruido, dice él, mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, porque... pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Qué pasó? ¿Y qué iba a pasar? Y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Allí está. El Señor usa su espíritu con poder para dar vida. Donde no hay nada de vida, ni ninguna posibilidad de vida. Una impotencia total. ¿Qué puede hacer un hueso despedazado, tirado por ahí, seco? ¿Qué puede hacer? Amados hermanos, decirle a un hueso seco que crea sin proclamarle el Evangelio de Jesucristo, pensar que tú lo vas a hacer creer. Yo me he ganado cientos para salvación, por favor. Ni siquiera a ti mismo. El poder del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios, haciendo el milagro de dar vida a lo que no tiene vida, de poner en orden, juntar las cosas. ¡Wow! Cada hueso ponerlo, armar el esqueleto, después ponerle los tendones y después soplar el aliento de vida. ¡Eso es el milagro de Dios! De eso estamos hablando cuando una persona es convertida por el Espíritu de Dios. Es una nueva creación, es un nuevo nacimiento, es algo que solamente hace el Espíritu de Dios con poder. Es necesario una obra sobrenatural para que veamos a Cristo y creamos en Él. Ahora, amados hermanos, esto es esperanzador para nosotros como padres y para nosotros con nuestros familiares. Años y años y años proclamando el Evangelio y procurando dar un testimonio fiel. Sí, un testimonio imperfecto, pero procurando ser fieles a Dios. Y no ver nada. Y año más y año viene y no ver nada. Amados, continuemos confiados en que Dios usa su Espíritu con su palabra para dar vida. Sigamos suplicando y clamando y orando, porque Él tiene, solamente Él tiene el poder para hacerlo. Años pasan y uno pierde la esperanza, se cansa, desmaya, se desanima, se desalienta. Que queremos que crean, pero tú y yo no podemos hacer. Perdón, tú y yo sí podemos hacer algo: ser instrumentos en las manos del Redentor para hablarle la palabra y para mostrarle con un testimonio fiel de que lo que decimos con la boca, lo creemos y procuramos vivirlo. Porque qué triste cuando nuestra propia familia duda de nosotros. Porque dice,
tu obrar, tu actuar, no expresa lo que tú dices por tus labios, que tú crees. Sí, testimonios imperfectos, de pecadores perdonados, imperfectos, que Dios se agrada en usar con el poder de su Espíritu, traer transformación y hacer que muertos espirituales vengan a la vida en Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando habló a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, les dijo: y Él, Jesucristo, os dio vida cuando, estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Hay esperanza de resurrección y de vida, porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es un tiempo de oportunidad. Pastor, ¿cómo puedo creer si no hay vida en mí? Dile al mismo que da la vida que te dé creer. Lo que veo en mí es incredulidad. Dile: Señor, yo quiero creer en ti. El mismo que dice que no vino para condenar, sino para salvar. Es el que te está diciendo que le oigas y que crea. Es Él que da el creer por su Espíritu, por su palabra. Diga: dame el creer. Voy a leer tu palabra. Abre mis ojos para yo poder verte. Sería terrible partir a una eternidad, morir sin haber resucitado espiritualmente, sin haber confiado tu vida a Jesucristo. Aunque tú creas otra cosa, o aunque no lo ignores, Jesús dijo que una eternidad sin Él significa tormento por siempre, separación eterna de Dios, sin ningún tipo de esperanza, un gusano que no muere, un fuego que no se apaga. Este es un tiempo bueno para clamar a aquel que dijo de sí mismo que eres de la resurrección y la vida, que creas en Él para tener esa vida. El Señor tiene el poder para que tú creas hoy mismo en Él y al instante tengas vida. Porque así el Señor hace las cosas. Cuando Él te llama de la muerte a resucitar, Él no lo hace espaciadamente. Él lo hace en un instante. Lázaro, ven fuera. ¿Qué dice? Salió el muerto con toda la mortaja. Desatate y dejarte ir. Tú puedes regresar a tu casa en este día, hoy mismo, disfrutando de la verdadera vida que solamente puede dar aquel que vive. Yo soy la resurrección de la vida. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Padre nuestro, Solamente tú puedes obrar con tu poder el imposible.
Para nosotros no es posible, es un imposible.
Pero para ti no lo es. Pero tú eres Dios. Y tú enviaste a Jesucristo con todo poder para darnos vida en Él. Y por tu Espíritu tú tomas tu palabra y la aplica con poder en nuestros corazones. Y nos resucitas y nos da vida. A ti rogamos en esta hora. Trae vida en medio de esta mortandad espiritual. Obra, Señor, en este valle de huesos secos. Trae el aliento de vida espiritual. Concédenos la esperanza gloriosa de poder decir junto al salmista que nosotros estaremos satisfechos cuando despertemos a tu semejanza. Poder decir junto al apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Haz tu obra en medio nuestro, para la gloria de Jesucristo, la resurrección y la vida. Amén.
¿Qué te lo puso en el cerro?